Ahí me quedo con el detective José María Íñigo. En esta sección, pregúnteselo a Íñigo, José María.
Pues aquí estamos.
Que no tengo mal humor esta mañana.
No, que va, estoy estupendamente. Me he quedado un poco así con lo de las matemáticas de nuestro amigo Albayés. Madre de Dios, no he entendido nada.
Tenemos una primera hora dura, ¿eh?
Uf.
A mí me pone a hacer operaciones matemáticas a esta hora. Sí, es que claro, me da mucho trabajo estos chicos. Espero que tú no me preguntes nada a mí.
Nada, no te pregunto nada, venga.
Bien, ustedes pueden preguntar mandando un correo electrónico a esta dirección. JMI de José María Íñigo arroba josemariaínigo.com JMI arroba josemariaínigo.com o una cartita a la dirección que acabo de dar, Radio Nacional de España, Paseo de Gracia 108007, Barcelona. ¿Vamos a las preguntas de hoy?
Vamos a ello.
Juan Salvé, de Santander, nos dice: ¿es cierto que Carlos Gardel cantó algún tango en inglés? Y si es así, ¿qué tango es? Y si sigue a la venta el disco, es decir, ¿se puede conseguir?
¿Tú te imaginas a Carlos Gardel cantando en inglés?
Sí, yo me imagino cualquier cosa, sí.
¿Has oído muchos tangos en inglés?
No, pero me imagino que Carlos Gardel pudo grabar alguno. Y creo que alguna vez tú me lo has contado.
Bueno, Carlos Gardel visitó Nueva York. Y ahí le preguntaban, naturalmente, por qué no cantaba en inglés. El hombre, fíjate qué cara debió poner. Pero al final consiguió cantar parte de un tango en inglés. El tango es Amargura. Se trata del tango Amargura. Y aparece en un disco que lleva como subtítulo El Gardelazo, Gardel en Nueva York. Es de la marca RCA, que por Europa ha sido distribuido por BMG, y no es nada fácil encontrarlo, la verdad.
Me imagino.
Es casi un milagro darse de bruces con este disco. Pero por si le sirve de algo, y si no lo encuentra, mire usted cómo sonaba Carlos Gardel en inglés.
I keep thinking you're before me. Ci tiene mucha tinta, heart less marivolta. Still I see you smiling, so beguiling in my glass.
Bueno, pues ya lo tienes.
Y es interesante.
Se entiende más lo de muchachita y mariposa,
que lo
dice en castellano.
Claro.
Pero bueno, esa era la historia.
Bueno, bonito. Braulio Jiménez de Córdoba nos dice: ¿se sabe con exactitud cuántos americanos y cuántos vietnamitas murieron en la guerra de Vietnam?
Sí, naturalmente. Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, en la guerra de Vietnam murieron 58.135 americanos, habiendo sido dados como heridos 153.303, y vietnamitas aproximadamente 1.300.000 perdieron la vida en esa batalla. Y por si alguien está interesado en este tipo de temas, la agencia EFE distribuía un comunicado el pasado día 26 de octubre de este mismo año, diciendo que en la guerra de Irak ya en esa fecha iban muertos 2.000 soldados norteamericanos. Y otros 15.000 heridos en esta guerra que empezó el 20 de marzo de 2003. Estados Unidos tiene desplegados 150.000 militares. El 93% de estos militares, de estos 2.000 muertos en Irak, lo han sido a través de la guerra de guerrillas, que es como funciona actualmente el conflicto en esa zona.
Pasan los años y no aprendemos nada. Xavier Bertomeu, de Palma de Mallorca. ¿Cuál es el restaurante más antiguo del mundo? Eso seguro que te lo sabes.
Sí.
Eso seguro que no has tenido que preguntar.
Ya, pero vaya lío, porque aquí cada uno dice que el más antiguo es el suyo, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Y no hay manera. Hombre, si te fías de la guía Guinness, de los récords, que es donde primero uno echa mano, pues ahí figura un restaurante de los nuestros, el restaurante de Sobrinos de Botín, que está aquí en Madrid. Donde dicen que Goya, allá por el año 1765, trabajó de fregaplatos. Bueno, eso dice la historia, con minúscula, vete tú a saber. Pero lo cierto es que parece ser que el primer restaurante, conocido como tal, porque Botín empezó como una posada, no daba comidas. En aquella época, las posadas tan solo podían dar la comida que traía el propio viajero, es decir, que la calentaban o la preparaban, pero no era restaurante como tal. El primer restaurante parece ser que fue un restaurante que apareció en París en la calle de Poulier en 1765, cuyo jefe, cuyo dueño, era un tal Boulanger, y que tenía un cartel afuera, puesto en latín, que después ha pasado a todos los libros de curiosidades, que decía: «Venite ad me omnes qui stoma collaboratis, et ego restaura vobo vos». Uh-huh. El traducido al español puede ser: «Venid a mí, hombre de estómago cansado, y yo os restauraré». Y de ahí lo de restauraré, restaurante, por ahí a pedir. Bueno, esa es la historia, parece ser que por ahí va la cosa. Pero es que luego aparece también otro, otro restaurante, que es el famoso Café Procop, que está en el número 13 de la calle de la L'Ancien Comédie, en París. Y este asegura una placa que está puesta fuera, una placa redonda que está puesta a la entrada del restaurante, que fue inaugurado en 1686 por el propio Francesco Procopio, y que entre sus clientes figuraban Voltaire, nada más y nada menos, Voltaire, Rousseau, Diderot. Y durante la Revolución eran clientes suyos Danton, Marat, Robespierre, e incluso el teniente Bonaparte era uno de los que, como dice en un librito que te entregan cuando vas a comer allí, solía colgar su chambergo y su sombrero en esta uh-huh. casa de comidas. Bueno, pues ahí tenemos, entre el restaurante de la calle de Pulier en París, 1765, en este de 1686, y en el nuestro de Botín, 1725. Así que vaya usted a saber cuál de los tres es. Pero lo cierto es que cualquiera de los tres. El que está funcionando todavía es, naturalmente, Sobrinos de Botín, aquí en la Cava, cerca de la Plaza Mayor, y el Le Procop. Y además, en Le Procop, en París, se come muy baratito, 25 euros es el menú.
Ah, qué bien.
Y esto en París está tirado, claro.
Bueno, estaba pensando que ya se sabe que cuando se trata de saber cuál es el más algo, siempre hay lío,
difícil,
¿eh? Ya sabes,
difícil.
El árbol más viejo,
lío,
el árbol
lío,
más
es verdad,
grande,
es verdad.
Siempre hay lío, siempre hay lío.